habíamos anticipado, Belén, ya en el día de ayer, hoy también lo estábamos esperando, un espacio de verdadera formación, de enriquecimiento para cada uno de nosotros. Este ciclo que inauguramos hoy junto a la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, muy contentos de Belén de iniciar este camino, decíamos, un tema que está en el centro del corazón y del pontificado del Papa Francisco.
Y una temática muy valiosa, muy importante también para profundizar en este tiempo. Cada jueves iremos abordando distintas temáticas vinculadas a la realidad de migrantes, de refugiados, de itinerantes, temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con información acerca de distintos temas importantes, cuestiones laborales, cuestiones de documentación también, cuáles son los derechos que los amparan, también lo que tiene que ver con la pastoral, cómo se los acompaña pastoralmente y hoy puntualmente de la mano del Papa Francisco también, conocer cómo en su pontificado este tema estuvo y está tan presente a través de palabras y de muchos gestos concretos.
Qué mejor manera de comenzar entonces. Este ciclo lo hacemos de la mano de Monseñor Juan Carlos Romanín. Él es salesiano, obispo emérito de Río Gallegos, forma parte de esta comisión desde el año 2005. Monseñor Juan Carlos, gracias por permitirnos comenzar este espacio hoy con ustedes. Bienvenido.
Muchas gracias a ustedes por recibirme. Realmente estoy muy contento de que podamos lanzar este abordaje de una pastoral tan hermosa, tan linda como es la de los migrantes.
Decíamos hace un momento, Monseñor, forma parte de esta Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes desde el año 2005. ¿De qué se trata esta comisión? Porque para muchos puede sonar como un nombre nuevo, ¿no? Esta comisión que acompaña esta realidad, la de los migrantes y refugiados. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la tarea que realizan desde allí?
Bueno, mira, la sorpresa fue mía, ¿no? Por primero de todo. Cuando el Papa me llamó para ser obispo de Río Gallegos en el 2005, fui a la Asamblea Episcopal y bueno, yo sabía que me tenía que sumar a alguna de las comisiones. Como salesiano pensé enseguida en juventud, pero el Monseñor Frasia Rubén, que me conocía, me dice, no, venite a Migraciones, que te va a gustar. Y yo digo, mirá Rubén, yo conozco muy poco del tema, solamente llevaba la banda de los exploradores de Don Bosco a la fiesta de los italianos. Es lo único. Bueno, me sumé y realmente me encontré con una realidad maravillosa, ¿no? Incluso como salesiano, ¿no? Aprender cómo hay una dimensión transversal en todo lo que hacemos con los jóvenes y los niños, aquellos que son, algunos son extranjeros, pero una gran mayoría de nuestros barrios son hijos de extranjeros y tienen sus raíces realmente fuera del país y que suman todo esto y que nosotros tenemos que tener una atención muy particular.
Seguramente nosotros también vamos a ir descubriendo esta riqueza que fue descubriendo con el servicio, Monseñor, un mundo, una realidad, dijo, hermosa y me imagino que también muy desafiante y en muchos casos también dolorosa, que queremos descubriendo juntos y acompañando, pero siempre desde la esperanza. Me imagino que es el trabajo que vamos a ir descubriendo que ustedes van realizando y que todos tenemos que sumarnos también como iglesia que somos aquí en Argentina, descubriendo también el trabajo en el mundo. Y pensaba antes de ir directamente al tema que nos va a proponer y que me parece hermoso, ir descubriendo estos 10 años de trabajo y de la mirada del Papa Francisco sobre esta realidad. Decíamos cuando presentábamos que es la comisión que acompaña migrantes, itinerantes, refugiados, escuchamos la expresión también inmigrantes a veces y solemos utilizarla indistintamente. Me imagino que cada uno, además de la definición del concepto en sí, debe tener una realidad distinta. No sé si le parece que pueda comenzar a lo mejor definiéndonos cada uno de estos conceptos para empezar a hablar de esta realidad.
Sí, claro, me parece oportuno, que fue realmente lo que causó el asombro en mí y en aquellos con los cuales nos podemos comunicar. Mira, los migrantes son aquellas familias, personas que no están pasando bien la vida en su propio país y que piensan en irse a un país distinto para estar mejor. Normalmente a ellos los recibe una familia, un amigo, un trabajo que les han propuesto, planifican la migración. El refugiado, en cambio, se tiene que ir compulsivamente de su país. por razones políticas, económicas, climáticas, ahora se han sumado, ni hablar de la guerra, tienen que irse sin esperar nada de nadie, a veces a países donde la cultura, la lengua es totalmente diferente. La itinerancia, lo digo todo muy rápido, ¿no?
Sí.
Los itinerantes son los que van de un lugar a otro. Entonces nosotros acompañamos la pastoral del turismo, la pastoral de los gitanos, la pastoral de los circos, la pastoral del mar, la pastoral de la aeronáutica, la pastoral de la carretera, Luchemos por la Vida, que pertenece a nosotros,
ajá,
la de los estudiantes extranjeros. Como verás, el abanico es muy grande, es muy amplio y realmente es entusiasmante. Ahora este domingo es el día de la pastoral del mar, que por ejemplo se está trabajando mucho aquí en Argentina. Hay centros de trabajo pastoral, sobre todo en Mar del Plata, se trabaja con los pescadores. De hecho, la referente de la pastoral del mar allá en la diócesis de Mar del Plata es una mujer que es la capitana de un barco de pesca.
Ajá.
Y entonces se realiza todo lo que es el acompañamiento a aquellos que trabajan en el mar, ¿no? Ellos tuvieron un papel muy importante cuando pasó lamentablemente lo del Ara San Juan, de acompañar y contener a la familia junto con el obispo, ¿no? Con Gabriel Mestre, que los acompaña mucho. Por decirte cosas, ¿no?
Claro.
Así puntuales, y de cada una podemos hablar bastante porque es muy rica esta pastoral, es muy amplia. Porque además de las, digamos, del trabajo de los migrantes con las distintas colectividades, paraguaya, boliviana, italiana, venezolana, ahora peruana, también están estas realidades de itinerancia.
Qué buena esta introducción, Monseñor, porque así como la realidad es muy diversa, encontramos un gran abanico de situaciones, de circunstancias, de a poco las pastorales también se van actualizando, empiezan a conocer esas realidades y encuentran estos modos de abordarlas, de acompañarlas. Decíamos muchos nombres que para muchos de nosotros suenan nuevos, pero que detrás ya tienen un buen tiempo de trabajo y de acompañamiento. Y hoy puntualmente en estos primeros pasos que hacemos en el ciclo, queríamos detener, como decíamos, la mirada en el Papa Francisco, porque él tiene desde el inicio de su pontificado la mirada puesta en este tema, en la realidad de los migrantes, refugiados, itinerantes, y en muchas ocasiones al referirse a esto, él también ha dicho, soy hijo de inmigrantes, y cómo él se reconoce y se ubica también en ese lugar para mirar con compasión la realidad de los otros.
Sí, justamente lo que decís sería el punto de partida para poder entender estos 10 años del magisterio de Francisco sobre la pastoral migratoria, es lo único que me voy a detener, porque me olvidé decirte también que tenemos la importancia de un eje transversal que las corta a todos, a todas las pastorales estas que te mencioné, que es la trata y tráfico de personas. Los migrantes la sufren terriblemente y en esta área nosotros también estamos trabajando mucho. De hecho, el magisterio de Francisco sobre este tema de la trata también es muy importante en estos 10 años. Como bien decías, mira, justamente el 24 de septiembre del 2015, hacía muy poquitito que lo habían elegido Papa, cuando hizo su visita a Estados Unidos en el Capitolio, él dijo esa famosa frase, ¿no? Les hablo como hijo de inmigrantes, como muchos de ustedes que son descendientes de inmigrantes. Entonces, el punto de partida es que tenemos que partir de su historia, perdón, ¿no? De su realidad, como bien vos decías, ¿no? Vos sabés que hago un poquito de historia para entender mejor por qué él los lleva tan en el corazón a los refugiados y a los migrantes. El papá de Francisco, Mario se llamaba, llegó con 24 años a Buenos Aires, junto con sus padres y sus hermanos, pero tuvieron que vender todo lo que tenían. En Italia tenían una confitería, para poder pagar ese viaje. En Génova, mirá lo que pasó, no llegaron a tiempo a embarcarse, y eso les salvó la vida, porque ese barco naufragó. Tomaron el siguiente barco, que era el año 1929, y 3 años después, con mucho trabajo, aquí en Argentina, lamentablemente, una vez más, perdieron todo. Un sacerdote les prestó dinero para poner un almacén, y el papá de Jorge Bergoglio hacía el reparto con la canasta. Allí la conoce a la mamá, a Regina, en 1934, que era hija de una italiana migrante del Piamonte y de un argentino descendiente de genoveses. Y bueno, Mario y María se conocieron en una misa, en una iglesia la iglesia de San Antonio de Almagro. Tuvieron 5 hijos y vivieron en ese barrio siempre, ¿no? Eso lo sabemos. ¿Por qué quiero contar esto, no? Porque justamente en la doctrina del Papa, el mensaje del Papa, hay que mirarlo desde su propia experiencia. Las enseñanzas que se dieron antes, pensá que cada año nosotros damos un mensaje de migrantes, y este es el 109, hace 109 años que se viene trabajando con esta pastoral. Estos últimos 10 años tienen una característica particular. Los anteriores se miraban desde Europa. Conocemos el origen de nuestros sumos pontífices. Pero desde el 2013, 10 años, estamos viviendo una situación a nivel mundial absolutamente novedosa. Es una persona que viene de la periferia en relación con el conjunto del mundo, ¿no? Es el primer papa que surge de América, es el primer jesuita, es el primero que se llama Francisco. Estas características hacen que la doctrina de su pastoral continúa con lo esencial que se dijo, pero él le suma una gran novedad. Todo lo que Francisco nos regala, él lo aprendió en Argentina, lo aprendió en América Latina. Nosotros conocemos mucho sus gestos y sus lenguajes. Ahora voy a hablar de los gestos que él tiene con los migrantes y los refugiados. Pero el lenguaje que Francisco utiliza no es filosófico o teológico, lo es también, pero más bien es un lenguaje poético, es sociológico, es político, es cercano, es muy familiar. Ustedes saben bien que cualquier persona común y corriente enseguida lo entiende, porque él se entiende dentro de esa problemática, ¿no? Él solía decir, cuando vivía acá entre nosotros, que a la Argentina se la entendía mejor desde la Villa 31 que desde el Obelisco o desde la Casa Rosada o el Congreso, porque cada uno mira la realidad desde su lugar y desde sus factores. En la mirada de Francisco es la mirada desde el sufrimiento, desde la conflictividad, desde la marginalidad, desde la pobreza tocada desde dentro, no con mirada lejana, que están en otro lugar, o desde una situación de confort, o de estabilidad económica, o de un equilibrio institucional. Él lo ve desde afuera, desde las periferias. Las migraciones las ve desde afuera. Acordémonos el día que él asume como sumo pontífice, cuando sale al balcón por primera vez, él dice, saben que el deber del cónclave era dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Él desde ahí va a ver las migraciones como algo de su propia historia, pero después yo les decía, el primer gesto concreto lo va a dar el 8 de julio del 2013, o sea, el marzo, abril, mayo, junio, julio, poquitos meses. El primer gesto que tiene de salir de Roma, él sale a Lampedusa, justamente a encontrarse con los refugiados, con esta gente que estaba muriendo en el mar Mediterráneo. Entonces, si tenemos que hablar de la doctrina de Francisco sobre las migraciones, mira, yo me permito tomar como algo muy hermoso y prácticamente nuclear en su doctrina sobre las migraciones, ese discurso, esa homilía que hizo esa tarde allá en Lampedusa, que obviamente le llamó mucho la atención a la intendenta, que se preguntaba para qué va a venir este hombre acá, que viene a molestar, que estamos con toda esta problemática de los que están llegando. Cuando habló Francisco y contó su propia experiencia, no solo ella cambió de actitud, sino que el mundo entero se dio cuenta hacia dónde iba Francisco y qué es lo que quería decir con respecto a las migraciones. Les cuento entonces un poquito, algunas pinceladas, ¿no?, de ese discurso. Él dice, desde que hace algunas semanas supe la noticia del naufragio y la muerte de muchos, como sigue pasando ahora actualmente, ¿no? Dice, desgraciadamente tantas veces repetida, mi pensamiento ha vuelto sobre ella continuamente, como una espina en el corazón que me causa dolor. Sentí que tenía que venir hoy aquí y estar con ustedes para rezar, para tener un gesto de cercanía, pero también para despertar nuestras conciencias de todo lo que ha sucedido, para que no se repita más. Fíjense las palabras sencillas, profundas, pero desde el corazón, y sobre todo desde su propia experiencia con ellos. Es interesante porque en esta primera homilía, Francisco marca las líneas bíblicas de la Sagrada Escritura, que van a marcar el fundamento de toda su doctrina sobre los migrantes. Él toma el libro del Génesis, ¿no? Lo primero que sucede cuando Adán, ¿dónde estás?, ¿no? Es la primera pregunta que Dios le dirige al hombre después del pecado, ¿dónde estás? Cuando se rompe esa armonía que había y que donde sucede el primer fratricidio, ¿no? Caín, ¿dónde está tu hermano? Y desde esa primera muerte se desencadena una espiral de violencia donde se llega a derramar la sangre del hermano. Es muy importante esto porque Francisco siente, dice, reafirma que todo migrante es mi hermano. En una iglesia sin fronteras, en una iglesia abierta, todos tenemos lugar y todos somos hermanos, somos hijos de Dios. Entonces, a partir de eso, él comienza a desarrollar esa homilía tan, tan hermosa, ¿no? Se la recomiendo, la del 8 de julio del 13. ¿Dónde está tu hermano? Dice, la voz de su sangre grita hasta mí, dice Dios, ¿no? Y tantos que han encontrado la muerte cuando iban a buscar la vida. ¿Cuántos que buscan cosas buenas y no encuentran comprensión, no encuentran acogida, no encuentran solidaridad? Y dice Francisco, y sus voces llegan hasta el cielo. Y hace denuncias muy fuertes que son justamente las que a él le las dice con toda sinceridad, con toda crudeza, pero que le ha costado mucha persecución. Actualmente se habla muy mal del Papa porque justamente él les tocó realidades que no querían que las tocara. Él puso el dedo en la llaga en muchas cosas, ¿no? A esta gente, dice, ustedes llegaron aquí porque han pasado por manos de traficantes. Hay gente que los utilizan a ustedes, a los migrantes, como una fuente de lucro. ¿Y cuánto han sufrido? Y algunos no han conseguido llegar. Y dice, no, ¿dónde está tu hermano? ¿Quién es el responsable de toda esta sangre derramada, ¿no? Y comienza a hablar del buen samaritano. Él también utiliza mucha literatura latinoamericana. Ahí habla de realidades nuestras, ¿no? No voy a bajar a detalles para que después las podamos ver, ¿no? Pero él habla de la cultura del bienestar que nos lleva a ser insensibles ante eso, ¿no? Como fotografías que ya se han metido dentro de nuestro corazón, y él dice, justamente, estamos ante la globalización de la indiferencia. No me importa, nos hemos acostumbrado, dice él, al sufrimiento del otro. Lo del otro no tiene que ver con nosotros, a mí no me importa, no nos concierne, ¿no? Y entonces ahí dice algo que lo quiero leer, porque hace referencia al Jorge Bergoglio, lo que les decía antes, ¿no? Este hombre que desde Plaza Constitución, tantas veces, todos los 23 de septiembre, por ejemplo, cuando se realiza y se sigue realizando la misa contra la trata y tráfico de personas, contra aquellos que son perseguidos, él cuántas veces dijo, Buenos Aires no ha llorado, no sabe llorar todavía por tu gente, estás indiferente, los ves pasar y no se te cae una lágrima. Bueno, miren, él en Lampedusa dijo esto: me gustaría que nos hiciésemos otra pregunta. ¿Quién de nosotros ha llorado por este hecho, por hechos como este? ¿Quién ha llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas? ¿Quién ha llorado por esas personas que iban en la barca? ¿Por esas madres jóvenes que llevaban a sus hijos? ¿Por esos hombres que deseaban algo para mantener a sus propias familias? Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de llorar, de sufrir con el otro. La globalización de la indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar. Francisco dice esto para el mundo ahora, lo que antes había dicho en Plaza Constitución para nosotros, para un grupo de personas, es como que su voz, su misma experiencia la lleva, y la lleva justamente a todo el universo. Por eso es el líder religioso en este momento que más convoca y que más fuerza tiene su palabra, ¿no?, de denuncia. En este campo de la migración, él lleva una voz muy importante. Él continúa, dice, en el Evangelio hemos escuchado el grito, el llanto, el gran lamento, es Raquel que llora por sus hijos, ¿no?, haciendo referencia al Antiguo Testamento, pero tocando el hecho de Herodes, ¿no?, porque él siempre habla de esta experiencia primera de Jesús, Jesús que fue refugiado, Jesús, que tuvo que salir compulsivamente como un bebé desde su tierra natal a Egipto, a una tierra extranjera, a una tierra donde la cultura, el idioma, las costumbres eran totalmente diferentes. En ese sentido, Jesús incluso nos llega a regalar el punto final, digamos así, de lo que puede llegar a ser nuestro trato con los migrantes, cuando dice: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba preso, me visitaste, estaba enfermo, me viniste a ver, era extranjero y me recibiste en tu casa. Agrega eso, porque Jesús lo vivió, Jesús lo hizo propio. Y ahora, evidentemente, en Francisco, sabemos que detrás de cada migrante, de cada refugiado, hay un rostro, hay un apellido, hay un nombre, hay una historia. Está Jesús, que está presente, ¿no? El discurso termina, ¿no? Pidamos al Señor la gracia de llorar por nuestra indiferencia, de llorar por la crueldad que hay en el mundo, en nosotros, también en aquellos que en el anonimato toman decisiones socioeconómicas que hacen posible estos dramas, estas tragedias. Perdón por quien se acomoda y se ha cerrado al propio bienestar. Perdón por aquellos que con sus decisiones, dice a nivel mundial, han creado situaciones que llevan a estos dramas. Perdón, Señor, bueno. Y termina, dice: Señor, que escuchemos también tus preguntas. Adán, ¿dónde está? ¿Dónde está la sangre de tu hermano? Un poco esta primera parte les quería compartir esto, ¿no? Sentir que toda la doctrina de Francisco está basada, o parte, mejor dicho, desde su propia experiencia. Es un papa nuestro, latinoamericano, que viene a sumarle al mundo una característica, un color muy particular, muy especial, ¿no? Como alguien que desde la periferia está haciendo experiencia de su vida para todo el mundo, la está gritando para todo el mundo. Y como jesuita también, tiene esta característica tan importante de no tener un pensamiento cerrado, sino abierto. Francisco habla mucho, pero no baja líneas. Él siempre deja la oportunidad para que otro agregue algo más, ¿no? ¿Se acuerdan lo del poliedro y todo lo
Sí.
demás? En toda su doctrina siempre nos va a dejar una ventanita abierta para que nosotros podamos decir algo.
Cuánta riqueza hay, Monseñor, sin dudas, en estos, podemos decir pocos, porque fueron 10 años, pero cuántos momentos incluso para detenerse y profundizar un gran legado que nos está dejando Francisco. En este recorrido, en este compartir que estamos haciendo hoy, invitamos, como siempre, a nuestros hermanos oyentes, quienes están del otro lado, a que sumen también su compartir a esta mesa. Quizás alguna imagen particular, algún gesto particular, alguna palabra de Francisco que recuerden de un modo especial sobre este tema, sobre la realidad de los migrantes, lo pueden compartir hoy, como siempre, vía WhatsApp al 3518-171-593. Vamos a la compañía de la música y continuamos.
Pienso que todo está perdido. Voy hacia alguna de las formas de la muerte. Te pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente.
¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!
La ternura del agua que corre me recuerda la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde.
Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma fácil de demorarse.
¡Arriba!
miras cuando extraño todo. Pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe, una costa de perder. Se pierde pero se gana. La lucha es igual, igual. De la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia?
Hola, buenas tardes, Radio María. Quería compartir que en la película The Letters, en la que interviene el Papa Francisco y cuatro referentes del mundo en cuanto al cuidado de la creación, referida a la encíclica Laudato Si, allí también se habla y aparece el tema de las migraciones ocasionadas por el cambio climático. Está bueno para verlos y ahondar en este tema. Saludos. Gracias.
Estamos compartiendo hoy, iniciando este camino junto a la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, ahondando en este día en los 10 años de la doctrina del Papa Francisco en torno a esta temática. Hoy un encuentro que hacemos de la mano de Monseñor Juan Carlos Romanín y sumamos así los aportes, los testimonios de nuestros hermanos también.
Sí, que se están comunicando al 3518-171-593. Gracias a esta hermana que grabó su mensajito. Por aquí también nos escriben Paola. Deja saludos a Monseñor Romanín. Paola desde Río Gallegos. La comunidad lo recuerda con mucho cariño. Envía un saludo especialmente para él y está contenta de escucharlo. También Ricardo de Cava se comunica. Dice, gracias por este espacio. En mi corazón y en mi mente ha quedado grabada esa imagen que dio la vuelta al mundo del niño migrante a la orilla en la playa. Gracias por hacernos tomar conciencia desde este lugar y por las palabras del Papa Francisco. Ricardo, desde Cava, gracias. Algunos de los mensajes que van llegando, resonancias de lo que es este espacio y esta primera parte de esta reflexión que venimos compartiendo junto a Monseñor, ¿no? A partir de este discurso del Papa Francisco, que fue en detalle compartiéndonos. También, bueno, esta realidad de vida que le da identidad al Papa, aparte de su historia, que también lo conecta con esta realidad de estos hermanos. Y también la palabra de Dios, ¿no? Presente desde esta pregunta, desde el momento de la creación, ¿dónde está tu hermano? Ese instante, el Señor nos llama a abrir nuestros ojos. Y el mismo Jesús, para muchos, esta realidad que está en el Evangelio, pero que no siempre la tenemos presente. Jesús refugiado, Jesús que debe salir, como tantos hermanos, en los brazos de sus padres, huyendo, ¿no? Una realidad que hoy vemos, y lamentablemente, Monseñor, como llamaba también la atención entonces el Cardenal Bergoglio, a veces nos acostumbramos de tal manera, forma parte del paisaje o de la información que a veces no se registra en los medios, y que es la realidad dolorosa de tantos hermanos que están huyendo hoy por distintas razones, ¿no? ¿Cómo ha quedado esto en su primera parte, en su reflexión, como algunos aspectos, bueno, que vamos a ir compartiendo y profundizando a lo largo de este ciclo?
Sí, y realmente, en nombre mío y de la comisión, estamos muy agradecidos que nos den este espacio para darnos a conocer. Es una de las pastorales menos conocidas, quizás, pero a través del magisterio de Francisco sale enseguida de hablar de los migrantes, hablar de los refugiados, ¿no? Mira, continuando con esta recorrida que podemos hacer de los 10 años, ¿no? Es verdad que Francisco a los migrantes los tiene, junto cuando habla de la opción por los pobres, los refugiados y los migrantes están enseguida, ¿no? Creo que no hay discurso, no hay homilía, algo que no haga referencia, él siempre hace referencia a esta gente tan vulnerable, ¿no? Sobre todo a los que últimamente, como decía esa señora que compartió, ¿no? A causa de los cambios climáticos, están yendo de un lugar para otro. Y como yo les decía también, a causa de la guerra, quizás las primeras cifras que nos llamaban la atención era la cantidad de ucranianos que se fueron a vivir a los campos de refugiados en Polonia, ¿se acuerdan? Hace un año y medio atrás. Toda la movilidad humana tiene esta cuota de dolor, ¿no? La Iglesia siempre acompañó y acompaña todos estos procesos, no solo aquí en Argentina, que es lo que estamos viendo ahora, concretamente también en América Latina, a través de la red Clamor, ¿no? Que es la suma de todas las conferencias episcopales y de movimientos y de gente de buena voluntad, que es una cadena de amor que viene desde Venezuela hasta nosotros, tratando en cada frontera de recibir, de proteger, de estar con aquellos que van migrando de tantos lugares, ¿no? Se hace mucho, se hace muchísimo. Justamente nosotros todos los años tenemos un encuentro anual, lo hacemos en Luján y lo hacemos presencial, gracias a Dios. Bueno, los años anteriores fue virtual, pero este año cuando nos volvimos a juntar es impresionante el escuchar las realidades de nuestra Iglesia de Argentina, cómo se está trabajando de distintas maneras y con una creatividad increíble en favor de los extranjeros, ¿no? Sobre todo los que están más vulnerables, de los más pobres, ¿no? Quizás para nosotros, y como comisión hemos tomado también como líneas de acción pastoral las directivas que nos regaló Francisco. Yo les decía que a lo largo de estos 10 años él nos fue acompañando a través de los mensajes para las jornadas mundiales de los migrantes, que después voy a hacer referencia a ellas, pero hay una que fue la del año 2018, que hay un video muy lindo de él, que dura 3 minutos, 4 minutos, que los invito a que lo puedan buscar y lo puedan ver, donde él proclama ante el mundo, acuérdense que estábamos ya muy cerca de la pandemia, fueron años muy difíciles, él pide que el abordaje a la migración se dé a través de 4 verbos. Él dice acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y a los refugiados. En ese año se estaban haciendo los pactos mundiales de la ONU. y entre los pactos mundiales uno fue el de la migración. Se pedía una migración segura, ordenada y regular para todo el mundo. Entonces Francisco siempre se apoya en lo que dice la ONU y reafirma lo que se está pidiendo a nivel mundo con la luz del Evangelio, con la luz de la palabra de Dios y sobre todo con las manos solidarias de la Iglesia. Entonces, por eso estos cuatro verbos, ¿no? Incluso él, cuando piden los puntos de acción para estos pactos globales, él presenta 20 puntos, que sería interesante poder, ahora no nos da el tiempo, pero poder analizarlos uno por uno, que a través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, al cual pertenecemos, junto con Caritas, Corunum y Pastoral Social a nivel mundo, él justamente es muy concreto, como le gusta hacer a él, ¿no? Él siempre tiene sus tres puntitos o sus cosas, ¿no? Aquí fueron 20 puntos como un aporte enriquecedor. Esto él lo sigue tomando, ¿no? No los dejó. Recordamos el día de la pandemia que él camina solo bajo la lluvia en marzo del 2020 en la Plaza San Pedro, que nos dice que estamos en una misma barca, que no nos salvamos solos, que después de esta pandemia no salimos iguales, o salimos mejores, o salimos peores. Justamente refuerza estos cuatro verbos. Después, en el mes de agosto del 2020, él va a dar las 8 catequesis los miércoles seguidas sobre ese plan para resucitar. Es muy importante, si se puede redescubrir eso, ahí hay una doctrina muy, muy rica y muy comprensible para todos. A fin del 2020 se dio después el Pacto Global de la Educación y otros más. Pero este de las migraciones tiene su base, a mi modo de ver, personalmente me hago cargo de lo que digo, es en el año 2018, con estos cuatro verbos, ¿no? Cuando él desarrolla en ese mensaje el verbo acoger como la realidad de poder ampliar las posibilidades para que los migrantes y refugiados puedan entrar de un modo seguro y legal a los países donde ellos van, a los países de destino. Dice, sería deseable un compromiso concreto para incrementar y simplificar la concesión de los visados por motivos humanitarios, y sobre todo él habla de la reunificación familiar. Una de las tristezas que más duelen de los migrantes cuando llegan así compulsivamente, de los refugiados en estas barcazas, los separan, las mujeres de los hombres, los chicos por acá, por allá, las familias sufren. Imagínense las criaturas sin papá, sin mamá, uno por acá, uno por allá, es terrible, ¿no? Entonces el Papa habla justamente de tener estos visados temporales familiares, ¿no? Él dice, las expulsiones colectivas arbitrarias no son una solución, sobre todo cuando se realiza en países que no pueden garantizar después el derecho a la dignidad o a los derechos fundamentales, les pasa eso. Encima que se escapan de una realidad dolorosa, que tienen que huir, caen en otra que es peor. Es terrible esto, ¿no? Y bueno, ni hablar lo que dijimos antes, ¿no? Los que mueren en el trayecto de ese camino hacia otro lugar. El segundo verbo que remarca Francisco es el de proteger, que son la suma de una serie de acciones en defensa de los derechos y de la dignidad de los migrantes. Una protección que tiene que comenzar en su propia patria, ¿no? Y que consiste en dar informaciones veraces cuando tienen que dejar el país, ¿no? Se debería de continuar en el país donde llegan, asegurarles una adecuada asistencia de los consulados, del derecho a tener siempre consigo sus documentos personales de identidad, un acceso equitativo, él dice, a la justicia, la propiedad y la garantía básica de una subsistencia vital. Proteger al migrante es esencial. El desarraigo cuesta muchísimo, es muy, pero muy doloroso. Y cuando al llegar a un país encima te ponen trabas, se hace más doloroso todavía. Nosotros aquí continuamente estamos ante situaciones, historias que nos llegan para escucharlas, para tratar de dar una mano, ¿no? Que son terribles, ¿no? gente de Indonesia, de Haití, de Senegal, de Venezuela misma, ¿no? Que incluso para conseguir una documentación hay muchas trabas, mucha gente que se aprovecha del migrante, es increíble, increíble, cobrándoles por la gestión un montón de dinero, de cosas porque sabe que traen dinero extranjero, vaya a saber qué, pero muy mal, ¿no? Aquí en nuestra comisión hay una religiosa, la hermana Isabel, y otra también, la hermana Constanza, que ellas, con el título de la abogacía, ayudan continuamente en la gestión de estas realidades, que por supuesto, como nosotros somos sede central, nos vienen de todo el país, ¿no? Porque estamos más cerca de los consulados, ¿no? Pero esto de proteger al migrante, Francisco lo tiene muy, muy en su corazón. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es ir a otro país, no ser reconocida, no tener documentación, y aparece una realidad que hace mucho que hemos olvidado, una palabra que últimamente estaba desconocida por mucho, que es la del apátrida. No tener patria es terrible, porque no sos nadie, no sos nadie. Entonces nadie te recibe, nadie, no podés hacer ningún trámite. Aquí Argentina es muy generosa en lo que es el ámbito de la salud, de la educación, por ejemplo, ¿no? Pero en otros lugares se hace cuesta arriba. El tercer verbo es la del promover, es decir, trabajar con el fin de que todos los migrantes se les dé la posibilidad de realizarse como personas, ¿no? En todas las dimensiones que componen la humanidad, pensadas por el Dios creador, dice él, ¿no, Francisco? Siempre tiene la mirada de lo sobrenatural. Él no es un estadista político solamente, lo es, pero él suma algo más, es un líder religioso. Él hace lectura de la vida y de la historia desde Dios. Y eso para nosotros es impresionante, es muy fuerte, ¿no? Entonces él habla de promover en su justo valor la vida de estos extranjeros que vienen en un territorio donde tengan libertad, por ejemplo, para profesar y practicar su fe. Muchos refugiados tienen cualificaciones que hay que certificar, que hay que valorar convenientemente, ¿no? La revalorización de los, la convalidación de los títulos profesionales. Hace unos años atrás venía mucha gente de Venezuela que eran profesionales, y bueno, también poder acompañarlos para que se tengan en cuenta sus títulos reales, no tenidos, en esto de encontrar un lugar donde puedan vivir la cultura de la vida, donde promover sus costumbres, promover su usanza, su idioma. Para nosotros es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con las colectividades, que el migrante no pierda su lengua, al contrario, que la enriquezca, que la dé a conocer, que no pierdan sus costumbres, sus comidas, sus bailes, sus vestiduras, sus vestimentos, ¿no? Cómo están vestidos y todo. Yo recuerdo en varios lugares, yo vivo en Villa Itatí, en Capital, ¿no? Y allí están los talleres de panadería, y bueno, también hicieron ellos, ¿no?, este esfuerzo de enseñarles, la mayoría son de Paraguay, a que aprendan a cocinar las comidas paraguayas, ¿no? El chipá, chipaguazú, sopa paraguaya, que no se pierda eso, no se pierda, porque hay que promoverlo. Aquí entre nosotros está Patricia, que trabaja en muchos emprendimientos laborales, donde trata de captar cuáles son las cualidades que cada uno tiene, ¿no? Acá hay un taller de emprendimiento de mujeres venezolanas, son más de 400 anotadas, y que, bueno, con sus artesanías, sus comidas, van adelante y al menos pueden sumar algo al plato de sopa, ¿no?, de todos los días, ¿no? Y, por supuesto, el cuarto verbo, entonces, era acoger, proteger, promover, integrar. Integrarlos es una asimilación, dice el Papa, que es suprimir y olvidar todo tipo de indiferencia, meterlos dentro de nosotros mismos, integrarlos en nuestra cultura. Porque dice el Papa, todo migrante trae una riqueza y nosotros tenemos que aceptarla y realmente darnos el lujo así de sumar a nuestra cultura. Así como ellos se enriquecen de la nuestra, también nosotros nos enriquecemos de la de ellos, ¿no? Por eso él insiste mucho en favorecer la cultura del encuentro, dice, multiplicando oportunidades de intercambio cultural, demostrando y difundiendo las buenas prácticas de integración en programas que preparen a las comunidades locales justamente para poder recibirlos y recibirlos bien, ¿no? En todas las crisis universales, humanitarias, surge esto, ¿no? El Papa dice, durante la cumbre de las Naciones Unidas, que se hizo en Nueva York el 19 de septiembre del 16, dice, los líderes mundiales han expresado claramente su voluntad de trabajar a favor de los migrantes y refugiados para salvar sus vidas y proteger sus derechos, compartiendo esta responsabilidad a nivel global. Por eso, dice, yo me quiero sumar a este pacto global para que antes del 2030 se lleguen a realizar y sean una luz para todos ellos, ¿no? Esta realidad yo creo que todos tenemos la posibilidad de poder darla, de poder vivirla, de poder compartirla, ¿no? Porque este acoger, proteger, promover, integrar a los migrantes nos toca a todos, sin hacer grandes reflexiones o cosas. Cada uno desde su lugar lo puede hacer. Simplemente a veces esta facilidad que nos da la doctrina del Papa de tener claramente algunas pistas de acción te ayudan. Te ayudan con mucha facilidad a poder hacer un abordaje de caridad, de solidaridad y sobre todo entendiendo, ¿no?, que todo lo que haga, ¿no?, de recibir, de proteger, de promover, de integrar, lo estoy haciendo con el mismo Jesús, ¿no? Que él se siente así, migrante y refugiado.
Esta capacidad que siempre sorprende, ¿no?, del Papa Francisco de definir, de acotar en pocas palabras, pero palabras muy cargadas de mucho sentido, toda una realidad mucho más amplia. Estos verbos que describía Monseñor, acoger, proteger, promover, integrar, palabras que seguramente en este tiempo forman parte de las líneas de acción de muchas pastorales que trabajan en torno a esta realidad. Y yo me quedé pensando en ese primer discurso o ese primer gesto que tuvo el Papa Francisco a pocos meses de asumir su pontificado, cuando visita Lampedusa. Me parece que él también, como aporte en este tiempo, cuando se expresa sobre la realidad de los migrantes, se expresa por todos, porque tengamos en cuenta, si vamos a Lampedusa, lugar de paso de muchos migrantes que llegan, por ejemplo, desde el norte de África, lugar de muchos naufragios también, y se expresa y le da voz a esa realidad de muchos migrantes que hoy son discriminados o no son aceptados, no son recibidos en muchos lugares, por ejemplo, de Europa. Entonces, hablar de la migración y de la discriminación que hay detrás, que a veces nos hace ser como un poquito selectivos de a quienes recibimos y a quienes no, y creo que el Papa llega a abrazar a todos en esta realidad, en esta temática.
Lo has dicho muy bien, sí, es así. Es así, Francisco nos abre el corazón. Él siempre soñó con una iglesia sin fronteras. Una iglesia madre de todos, ¿no? Y bueno, es verdad que a veces nosotros dentro de nuestro corazón discriminamos, alejamos, excluimos, quizás por el acento del idioma, por el color de la piel, por la manera de vestirse, de cantar o de orar, ¿no? Que es muy triste eso. Es muy triste, ¿no? Entonces, a veces esa desgraciada xenofobia lo único que hace es sumar más grietas y dividirnos cada vez más, cuando en realidad lo que hay es una riqueza. Hay una riqueza. De hecho, en estos días, yo vivo allá en la diócesis de Quilmes, ¿no? Y mira, se ha construido una nueva estación de tren entre Quilmes y Espeleta. Y ahora están haciendo una encuesta para ver qué nombre le vamos a poner a esa estación. Y uno de los nombres que aparece, vos mirá, es el de Marcelina Meneses. Hace 10 años atrás, Marcelina, boliviana, iba con su hijito en tren a Constitución, al Garrahan, a llevar a su hijo enfermo. La gente realmente enferma se dio cuenta que era boliviana, que iba a ocupar un lugar en nuestro hospital, y que esto y que aquello, la tiraron del tren. Y la mataron, a ella y a su hijo. Es terrible, una xenofobia solo porque era boliviana. Y bueno, a partir de ese momento, obviamente, para nosotros El Día de la Mujer Migrante en Argentina es el 10 de enero, el día donde falleció Marcelina Meneses. No supimos entender, no sabemos llorar, ¿no? Como dice Francisco.